Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Si no hay diálogo, si no hay charla en familia, si el domingo todo mundo huye, o a la televisión, o a la computadora, o al videojuego, o con los amigos, o con la novia, ¿cuándo vas a platicar?
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta, y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos. Como habrá notado, hoy hemos cambiado el texto, porque siempre que iniciamos una campaña importante dentro de la parroquia cada año, pues trato de que la palabra de Dios ilumine pues lo que vamos a vivir durante este año. El tema es que hoy nuestra sociedad vive muy fragmentada, vive desunida. Vive fragmentada y desunida porque el mismo mundo ha ido desarrollando elementos que pues la dividen. Hoy tenemos actividades para los papás, para las mamás, para los niños, para los grandes, en fin. Esto pues obviamente va generando que nuestras familias se vayan fragmentando. Y el elemento central de una comunidad siempre es la unidad. La unidad, como hoy nos lo presenta Jesús, que sean uno para que todos puedan creer que tú me enviaste, que ellos te aman, que yo los amo, que somos todos una misma comunidad. Sin embargo, pues, lo sabe bien el demonio. Dice, un pueblo dividido, un pueblo fragmentado, fenece rápidamente. Y entonces, pues, sabe bien el demonio lo que tiene que hacer. Simplemente tiene que dividirnos. De tal manera que los hijos anden por su lado, ya apenas llegan pues a la edad de la adolescencia, 12, 13, 14 años, y pues ya quieren agarrar su camino, ¿no? Que vamos a ir aquí al centro, que vamos a ir a los moles, ¿verdad? Hoy se juntan muchos adolescentes, hay que un grupito andan pues iniciando ya su vida de solitarios, ¿verdad? Con los amigos, prefieren estar con los amigos en vez de estar con los papás. Los esposos, pues, siempre está el tema de los deportes, los amigos, etcétera. Hoy también, pues las chicas pues prefieren también andar con sus amigas que andar en familia. Hoy sufre nuestra sociedad porque no sabemos ser familia, no sabemos vivir en familia. Y por eso el Papa Francisco pues convocó a este sínodo para ver cómo ayudar a las familias. Y uno de los elementos fundamentales tiene que ver con la unidad, con aprender nuevamente a ser familia, porque esta dispersión es la que va generando que poco a poco nuestras vidas se vayan pues perdiendo, y entonces los hermanos no saben amarse, no conviven juntos, aun cuando son familias pequeñas, que esto pues también es un tema que ya he tratado en otro momento. Las familias pequeñas tienden a ser mucho más dispersas que las familias grandes, porque en las familias grandes, como eran antes, pues los mayores se empezaban a ocupar de los menores, y entonces todos íbamos formando una pequeña comunidad. Hoy, como generalmente pues hay dos nada más en las familias, ya no sabemos convivir, no sabemos ser hermanos, o sea, no sabemos ser familia. Y esto es lo que, si esto no lo logramos hacer en la pequeña sociedad de nuestra familia, imagínense lo que pasa en nuestra sociedad. Hoy vivimos entonces una sociedad fragmentada. Una sociedad fragmentada. Hemos escogido hoy el Salmo 133, que dice: qué agradable y delicioso es que los hermanos vivan unidos. Y fíjense el ejemplo que pone, no es un ejemplo que tendría que ver con situaciones del Antiguo Testamento. Dice: como un ungüento perfumado derramado en la cabeza que baja hasta la barba de Aarón, hasta el borde de su ornamento. Era un ornamento perfumado, ¿no? O sea, así de agradable, hermoso, rico, ¿no? Como el rocío del Hermón que destila por las colinas de Sión. Al final del verso 3 dice: ahí envía el Señor la bendición, la vida por siempre. O sea, en las familias unidas es donde Dios envía su bendición y la vida por siempre. No sé si alucino, pero a mí me da la impresión, ustedes juzguen, que hoy hay poca bendición en nuestras familias, porque hay poco amor en nuestras familias, porque hay poca unidad en nuestras familias. Hoy hemos perdido el sentido del amor familiar, de amarnos como verdaderos hermanos. No sabemos jugar como hermanos. En otro tiempo que éramos más, pues, que no había ni los Nintendos ni demás cosas de estas que hoy tenemos, ¿verdad? Pues jugábamos con los carritos y jugábamos, pues, con los hermanos, ¿verdad? En la casa, que también pues hoy tenemos el tema de la educación temprana, que mandan a los niños, me da la impresión, juzguen ustedes, que por deshacerse rápido de ellos, para que la mamá pues quede otra vez libre para trabajar o para hacer sus cosas. Entonces al año y medio, a volar, ¿verdad? Como trabajan los dos generalmente, los niños pues aprenden a convivir con otros niños, pero no con sus hermanos. Yo me acuerdo de mi hermana, tengo dos hermanas, mi hermana que sigue de mí y la más pequeña, se llevan entre ellas 8 años. Entonces mi hermana estaba ya en la primaria y mi hermana chiquita estaba en el kinder. Y con mucha frecuencia, donde las cosas que contaban, ¿verdad? Mi hermana chiquita pedía permiso para ir al baño, pero no iba al baño, iba a buscar a su hermana. Iba a buscarla para saludarla o para estar con ellas. Llevan una tremenda amistad mis dos hermanas, ¿verdad? Lo mismo mis hermanos. Aprendimos a amarnos, a convivir, a buscarnos, a ayudarnos. Y yo creo que por eso había tanta bendición en las familias, porque habíamos aprendido a ser familia. Como Dios que envió a su hijo y formó una familia. Si ustedes van al texto de Lucas, cuando termina el prólogo, o sea, el capítulo 2, termina con las siguientes palabras Voy a leer desde el 50. Jesús se pierde en el templo, lo encuentran y lo que sigue es lo que voy a leer. Pero ellos no comprendieron lo que les decía. Bajó con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndolos. Bajó con ellos y según nos narra la tradición, Jesús vivió con sus papás toda la vida hasta que llegó el momento de iniciar su ministerio. El tema de la familia es un tema fundamental que nos compete a todos nosotros. Y yo comparo la gran diferencia que existe de mi tiempo de familia a las familias de ahora. A los hermanos aprendíamos a cuidarnos unos a otros porque pues así era, ¿verdad? Les he platicado cuando íbamos al cine todos mis hermanos y yo, ¿verdad? Hay toda la pipiolada, ¿no? Los cinco, ahí íbamos al cine que tratábamos de ver si hacíamos chapuza y metíamos a mi hermana la más chiquita, a ver si la metíamos dormida para pagar un boleto menos y con esos 10 pesos, palomitas para todos. O sea, aprendíamos a ser verdaderamente familia, hermanos, nos cuidábamos, nos protegíamos. Hoy vivimos en mundos de egoísmo, vivimos en un mundo de separación. Cada quien lo suyo, cada quien sus rollos, cada quien sus fiestas. Yo pues ya de más grande tenía que ir a recoger a mi hermana a los bailes o acompañarla. Buscábamos estar juntos. Hoy hemos perdido completamente esa dimensión. Nos gustaba estar en familia. Comíamos juntos el domingo y luego pues esa comida se alargaba y se pegaba con la cena. Había mucho que platicar, mucho que divertirse. Jugábamos juntos en familia. Todos preferíamos quedarnos a jugar con mis papás, echar relajo y platicar. Y le estoy hablando que para ese entonces ya podríamos tener pues 22, 24, 26 años, ¿verdad? Las novias y los novios se empezaron a integrar a este ritmo que hoy veo que se prolonga en mis hermanos. Pero que no veo hoy en la sociedad, que no veo hoy entre nuestros cristianos. Y por eso, como dice el Salmo que leímos, el 133, me parece que por eso no hay bendición en nuestros hogares. Porque la primera bendición es ser familia, amarnos. Los demás, pues vamos a ser amigos y estaremos hoy aquí y mañana en otro lado. Pero hermanos seremos siempre, familia seremos siempre. Y la vida va caminando de forma que a veces pues hay problemas. Esto no quiere decir que no haya problemas entre nosotros o que no haya habido. Pero ¿cómo lo superamos? Bien sencillo, recordando que somos hermanos. Ahorita en particular puedo decir que mi grupo de hermanos estamos pasando por una etapa difícil, complicada, de ajuste. Mis hermanos, pues todos ya casaron a la mayoría de sus hijos y están empezando a tener nietos. O sea, su familia está empezando a ser como era nuestra familia. Y entonces ahora ellos aprendieron que hay que estar en familia. Y entonces ahora, pues el domingo, ellos quieren estar en familia, como nosotros estábamos en familia, en donde iban los hijos y los nietos. Y entonces ahora, de repente, como les digo, pues yo me siento de repente así un poco marginado, ¿verdad? Porque yo no tengo nada de eso. Les digo, ¿y ahora dónde voy, verdad? Y ahorita pues vive todavía mi mamá, entonces mi mamá va caminando ahí en cada una de las casas. Pues estamos viendo la forma, de hecho nos acabamos de juntar y acabamos de hacer una estrategia nueva, ¿verdad? Muy bien, ¿qué vamos a hacer? No podemos perder la unidad de nuestra familia, O sea, nosotros como hermanos. Y entonces ahorita, mientras vamos reajustando todo esto en este periodo complicado, vamos a empezar a juntarnos una vez al mes, al menos los viernes en la noche, todos los hermanos. Así que empiecen a separar sus agendas y a partir de noviembre yo los voy a recibir aquí en mi casa y vamos a ir turnándonos y esto no media en que en algún momento no tengo nada que hacer el viernes o oigan, vénganse a echar una carnita, un traguito, cualquier cosa, vénganse. Pero hay que recordarlo, recordar que somos familia, que somos hermanos. Recordar cómo disfrutábamos haciendo estas cosas, que obviamente, pues yo entiendo que hoy mis hermanos pues disfrutan inmensamente, ¿verdad? A sus hijos, y más ahora, los nietos, ¿no? Llegan los nietos y mis hermanos se polarizan. Se acabó el mundo, ¿verdad? Llegaron los nietos. Y qué bueno, así fue también la casa, esas son las familias. Así crecemos como familia, así nos desarrollamos como familia y entonces Dios bendice. Fíjense en este otro salmo, quiero que vean el Salmo 128. Dichoso el que respeta al Señor y sigue sus caminos. Comerás del trabajo de tus manos, serás afortunado y feliz. Tu esposa será como una vid fecunda dentro de tu casa, tus hijos como brotes de olivo en torno a tu mesa. Así será bendecido el hombre que respeta al Señor. Amar al Señor, hermanos, varones, familias, es formar familias. Este es el deseo de nuestro Señor. Así es como fuimos creados, para vivir en familia. El demonio sabe bien qué pasa cuando las familias se separan. La sociedad se destruye. El amor se come en casa, de ahí aprendemos a amar. Ya en algunas ocasiones les he comentado sobre esta asociación de Estados Unidos que se llama La Leche, que promueve que las señoras, que las mamás, les den de comer pecho a sus hijos, ¿verdad? Al menos 6 u 8 meses. Y presentaron, al menos en el artículo que yo leí, un estudio muy interesante que habían hecho de cómo los niños que habían sido alimentados al pecho de la madre eran completamente diferentes a los otros. Tenían una capacidad afectiva mucho más grande, eran mucho más sensibles, tenían mucho más empatía con los demás, habían aprendido a amar. La madre les comunicaba amor al darles de comer en el pecho. Familia, el proyecto de Dios es perfecto. Todo lo ha hecho perfecto. Cuando terminó la creación dijo, qué bárbaro. Bueno, si fuera mexicano y viviera en esta época, hubiera terminado esa parte de la Biblia y hubiera dicho, me la bañé, ¿verdad? Termina diciendo, y vio que todo era muy bueno. Cuando hizo todas las cosas, dijo, y vio que era bueno, que hubiera sol y que hubiera luna. Y vio muy bien que hubiera muchas cosas. Pero cuando terminó la creación y había puesto al hombre en medio de la creación, dijo, me la bañé. Todo es perfecto. Pero luego vendría el demonio a echar a perder estas cosas. A dividir al hombre contra la mujer, esta mujer que tú me diste, ¿verdad? Adán ya no reconoce su culpa ni nada, esta mujer, ¿verdad? La división en las familias, porque es el germen de toda la sociedad. Entonces necesitamos volver a retomar esto, hacernos conscientes de algo que inconscientemente va pasando en nuestra sociedad. O sea, no es que nosotros lo provoquemos, como ahorita les decía de mi propia familia. O sea, cuando empezamos a reflexionar sobre esto, nos dimos cuenta, dijimos, ¿y este año cuántas veces nos hemos reunido exclusivamente como familia, como hermanos, este año? Ni una. Hemos asistido a fiestas de los sobrinos, hemos asistido a fiestas de cumpleaños de los hermanos, hemos asistido a esta serie de eventos que como quiera somos invitados y pues bueno, vas y convives con otro montón de gente y bueno, pues es la fiesta del cumpleaños, es la fiesta de no sé qué, pero dijimos, a ver, ¿cuándo fue la última vez que nos juntamos como familia, como hermanos nada más a convivir? Este año concluimos que no nos habíamos visto ni una vez. Y no es que estemos peleados, y no es que no nos querramos, y no es que no nos apoyemos, y no es que no estemos pendientes los unos de los otros, es que la vida nos va apartando. O sea, tenemos que hacernos conscientes de esto para decir, freno. ¿Qué vamos a hacer? Esto no puede seguir así. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, empecemos haciendo esto. Órale, sale. Vamos a volver a retomar también al menos una vez por mes, tratar de juntarnos por invitación, los que quieran, con toda la pipiolada, ¿verdad? Porque ya somos un chorro. Imagínense que tengo 13 sobrinos, de esos ya tengo 9 casados y ya tengo 10 sobrinos nietos. Y los que no están casados, pues ya tienen también sus novias. Entonces imagínense que nada más de los puros sobrinos, ahí hay 26. Más otros 10 que son la pipiolina esa, que bueno, pues están chiquitos, el más grande tiene 2 años, va para 2 años. Pero ya ahí son otros 10, o sea, y ahí ya tenemos 36. Y nosotros somos 10, contando a mi mamá conmigo, ¿ah? 5 hermanos con sus parejas. O sea, nomás ahí ya contamos 50 personas en mi familia. Ahora, nuestra próxima reunión como familia es la posada. Cada uno tiene que llevar un show, y entonces hace un show y hay la piñata y disfrutamos viendo a los niños pegarle a la piñata y hacemos la posada y las colaciones y la fruta. Y bueno, ser familia, familia, pero hay que hacer familia. O sea, no es algo que, si se fijan, no es algo que se nos da naturalmente. Más bien, hoy el mundo empuja mil de ocupaciones. Todos vivimos dispersos en el área metropolitana. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo porque, pues, ahí está el tema del transporte y los horarios y las clases y los nietos y los niños y, Dios mío, o sea, es el mundo moderno. Cuando yo crecí, pues, generalmente las familias vivían muy cerquita. No había los problemas de tráfico, no había los problemas de tránsito, no había los problemas de distancias, no existían. Y sobre todo había una conciencia mucho más marcada de ser familia. ¿Cómo que te vas a parar? No, siéntese ahí. No, es que mis amigos, ¿cuáles amigos? Ni que nada, el domingo es de la familia, órale. Y peligro y que no vinieras a misa, ¿verdad? Ya uno dejó de venir a misa con los papás cuando andaba uno noviando. Bueno, es que voy a ir con la familia de la novia, ¿verdad? Antes de eso, a misa todos. Y después, cuando ya empezaron a casarse, cuando ya empezaron, entonces la cita era a las 2 de la tarde para comer. Y primero, pues, la botanita y el cuento, y luego empiézale con las otras, y así. O sea, no es casualidad. Oiga, qué bonita familia tiene. Sí, me la saqué en una rifa. Pues no, las familias bonitas se construyen en la unidad, se construyen en el amor, que todos sean uno, dice Jesús. Pero esto tenemos que aprenderlo y desarrollarlo en nuestras vidas. Aprender a amar a mi hermano, qué hermoso es convivir los hermanos. ¿Cuántas de nuestras familias hoy pudieran decir: qué hermoso es convivir con mi hermano? Disfruto tanto, voy al cine con él, voy a las fiestas con él o con ella, me divierto jugando, si están chiquitos, no sé qué jueguen hoy, además de los Nintendos, ¿verdad? Y esas cosas. Pero soy feliz en mi casa, no tengo que ir a buscar a ninguna otra parte porque soy feliz en mi hogar. Aprendí a ser familia. ¿Y qué va a pasar con las siguientes familias? Pues lo que hoy está pasando con mi familia. Harán nuevamente el mismo ejercicio de juntarse en familia, etcétera. Al menos la siguiente generación, que son ahorita mis hermanos. O sea, mis hermanos ahora son los abuelos, ¿verdad? Que ya se juntan con sus hijos y con los nietos. ¿Y qué pasará más adelante? Pues esperemos que, siguiendo el proyecto de familia del Señor, pues sigan como quiera desarrollando esta misma visión, la visión de ser familia. Y por eso hoy interrumpimos nuestro ciclo litúrgico, como siempre lo vamos llevando, según lo propone la Iglesia, para detenernos un momentito en nuestra agitada vida y reflexionar sobre un tema fundamental, como ya ven ustedes, el tema de nuestra familia. Tiempo en familia se llama nuestra campaña. Tiempo en familia. Aprender a perder nuestro tiempo en familia. aprender a disfrutar a mi papá, aprender a disfrutar a los niños. Les decía el otro día a una familia, ¿no?, que estábamos platicando y de repente todos los chicos se despidieron y nos quedamos nada más el papá, la mamá y yo. Y les decía, disfruten a sus hijos. Va a llegar el momento en que ya no los van a poder disfrutar. Vean ahorita, uno se fue a no sé dónde, el otro se fue al otro jueguito, el otro no sé qué cuentos. ¿Y cuándo disfrutas a tus hijos? ¿Cuándo convives con ellos? ¿Cuándo los conoces? Recuerden lo que nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 10. Dice, el pastor conoce a las ovejas y las ovejas conocen al pastor. ¿Esto qué requiere? Tiempo. Tú, papá, mamá, conoces a tus hijos, no por afuerita, no la talla que usan, no la escuela en la que están, los conoces por dentro. Y esto sobre todo a los adolescentes, porque mientras son chiquitos, pues ¿qué les vas a conocer? Pero luego empiezan a pensar, su mundo empieza a influir en ellos, las escuelas, los amigos, la televisión. Hoy les pongo a propósito por ahí en la hojita amarilla un tema de cuidado, ¿verdad?, de lo que los niños ven y oyen, tanto en el radio como en la televisión. Hoy les hablo de Disney Channel. Hoy hay muchas cadenas de cable, ¿verdad?, que fácilmente ofrecen, por pocos pesos, ofrecen un montón de información, y uno de ellos es el Disney Channel. Ahí les pongo, aguas. La familia, hermano. ¿Conoces a tus hijos? ¿Tus hijos te conocen a ti? Si no hay diálogo, si no hay charla en familia, si el domingo todo mundo huye, o a la televisión, o a la computadora, o al videojuego, o con los amigos, o con la novia, entonces, ¿cuándo vas a platicar? ¿Cuándo vas a conocer a tu oveja? ¿Cuándo te va a conocer a ti? Si nunca platicas con él, piensa, papá, mamá, ¿cuándo fue la última vez que saliste solo con uno de tus hijos a platicar? ¿Cuándo has platicado, como decía mi papá, necesitamos hoy hablar de hombre a hombre? Ay, Carlito, ¿no? Yo era un huerqueto, ¿eh? De hombre a hombre, no, ya me sentía grande, ¿no? Iba a platicar mi papá conmigo, no con la demás raza. Y entonces ya les he platicado que el método era subirme a su carro y íbamos a dar vueltas por todo Monterrey. Y entonces ahí iba platicando, oye, quiero platicar hoy contigo esto. Ya más grande, cuando ya fui más grande, ya estaría terminando la facultad. Me acuerdo que tenía una oficinita ahí en la casa y a veces me citaba ahí en su oficinita. Me decía, quiero platicar contigo. Y fíjense, bien padre, o sea, les digo, mi papá fue bien tremendo, o sea, fue bien estricto conmigo y con mis hermanos, pero fue un hombre que supo educarnos y supo abrir su corazón con nosotros. Cuando él pasaba por problemas, no sé hasta qué nivel lo haría con los demás, papá siempre conmigo llevó una relación muy cercana porque soy el primogénito, ¿eh? Que después se tornó un poquito en problema porque él esperaba que yo siguiera por otro lado y seguí por otro, ¿eh? Pero bueno, finalmente esto también se arregló. Pero me platicaba de sus cosas. Fíjate que estoy pasando por una situación. ¿Tú cómo ves? ¿Tú qué harías? Y vamos que mi papá, pues, la sabiduría ambulante, ¿no? Pero le gustaba compartir, que lo conociera. Yo sabía perfectamente lo que pensaba y mi papá, cómo pensaba, qué haría en cada circunstancia. El pastor conoce a la oveja y la oveja conoce al pastor. En muchas ocasiones me invitó a ir de viaje con él. Mucho tiempo él, en diferentes momentos, fue agente de ventas. Entonces me decía, oye, ¿no me quieres acompañar este fin de semana? Cuando vivíamos en México, voy a ir allá a Iguala. ¿No quieres ir conmigo? Ah, pues órale, ¿verdad? Y nos íbamos el viernes en la tarde a estar con él. Me acuerdo que en la noche nos íbamos al cine. A hacer familia. El padre que conoce al hijo y el hijo que conoce al padre. La madre que conoce a la hija que conoce a la madre, que la ama, que la respeta porque es su mamá, pero también es su consejera, es su amiga. Hoy hemos perdido esto, hermanos. Lo ha perdido la sociedad y con eso hemos perdido nuestra identidad como cristianos. El no tener familia es perder nuestra identidad de esta familia. Y por eso obviamente pues hay poco compromiso en la iglesia, hay poco compromiso en la evangelización, etc. ¿Por qué? Porque si eso no lo aprendimos en nuestras casas, pues entonces, ¿en dónde lo vamos a aprender? Vean entonces qué importante es el tema. Hoy al final de la misa vamos a entregarles un jueguito, ya se lo voy a explicar al final. Es un juego de mesa que nos hicieron favor de preparar allá en Chihuahua, una señora talentosísima para este tema. Es como unos serpientes y escaleras, nada más que son cristianas. Está muy padre, ya lo van a ver. Y les vamos a dar uno por familia, para que se animen a quedarse en casa. Pero está ese y está el turista y están muchas cosas más. Que sea un signo para ustedes, algo que les recuerde este domingo, de decir, tengo que darle tiempo a mi familia, tengo que darle tiempo a mi papá, tengo que darle tiempo a mi hermano, a mi hermana, tengo que darle tiempo a mi familia, es mi familia, es lo más importante, lo más valioso que tengo, tiene que ser mi familia, lo fue para Jesús. Al final en la cruz, ¿qué hace cuando ya no tiene a nadie? Pues le tiene que estar pendiente todavía de su mamá. ¿Su mamá se iba a quedar viuda y sin hijo? ¿Ahora sí, amolada la pobre virgen? No. Clavado en la cruz, sus últimas palabras fue para encomendarle el cuidado de su madre a uno de sus mejores amigos. Cuídala, llévatela a tu casa y ve que no le falte nada. Ahí tienes a tu madre. Y dice, a partir de ese momento, se la llevó a su casa. O sea, Jesús pendiente de su familia. No tenía mucha, pero estaba pendiente. Su familia que quedaba era ya nada más su mamá, se quedaba sin hijo, sin esposo, pues ahora ¿quién la mantenía? Pues llévatela a tu casa, ¿verdad, Juanito? Y Juan se la llevó a su casa. Aprendamos a ser familia, no rompamos esto, hermanos. Es lo más valioso que tenemos. No hay nada más valioso después de Dios que mi familia. No hay nada más valioso. Mi familia es lo más valioso que Dios me ha dado. Es el tesoro más grande que tengo. Hay que valorarlo, desarrollarlo y construirlo. Esto traerá para nosotros paz y, como leíamos en el Salmo 133, traerá mucha, mucha bendición y vida para ustedes y su familia. Hagamos familia y no dejemos que el mundo nos disperse y termine con nuestra sociedad. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.